Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, nos ofrece los datos de empleo del mes de noviembre, que ya tiene, como siempre, Joaquín Vizmano. Buenos días, Joaquín.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo estás?
De bueno a peor, de peor a mal, de
pues
mal
vamos a qué. Con lo peor. Seguimos con la mala tendencia herrera de los últimos meses. Los datos no han salido buenos, como se esperaba. Dejan más paro, dejan menos empleo. Ha sido el peor noviembre, fíjate, para la afiliación a la Seguridad Social desde 2013. Se han perdido 53.515 ocupados, sobre todo por la finalización de contratos en la hostelería. En cuanto al paro registrado, se incrementa en 20.525 personas. Ahí hay que remontarse menos a noviembre de 2016 para ver unos números tan negativos. El total de desempleados roza de nuevo los 3.200.000. El gobierno defiende que es la cifra más baja desde noviembre de 2008, pero el problema es que en un año solo hemos restado poco más de 54.600 personas de la lista. Por tanto, el frenazo del mercado laboral es evidente.
¿Y comparado con el año anterior? Con el noviembre
del
año
anterior, el paro bajó en noviembre en 1.836 personas y se perdieron 47.449 empleos. Por tanto, esta vez los números han salido peores.
Valentín Bota es el director de Randstad Research. Valentín, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Los datos no lo apuntan tanto, ¿no?
Sí. ¿Qué valoración hacemos de todos estos datos?
Bueno, pues la afiliación se ha comportado un poquito peor que el año pasado. Es cierto que no ha habido mucha diferencia y eso ha hecho que en términos interanuales, donde esperábamos una desaceleración, pues esta se ha producido, pero solamente ha sido de 0,2. Y es cierto que el dato de paro registrado quizás sí es el que ha llamado también la atención, porque ha sido el peor de los últimos 3 años en noviembre. Y bueno, pues estamos hablando ya de unas cifras que, aunque en el conjunto del año, pues es cierto que sigue manteniéndose una creación de empleo de 431.000 afiliados más en los últimos 12 meses, pues lo cierto es que ya vemos un comportamiento de las variables que no es, desde luego, propia de un año de fortaleza en el crecimiento y en la creación de empleo, sino que empieza a parecerse a unos años ya pues de inicio de desaceleración clara. Por tanto, pues en el conjunto del año todavía vemos cifras razonablemente positivas, pero la tendencia es de desaceleración.
Bueno, pues gracias, Valentín. ¿Nos preparamos entonces para lo peor o menos de lo que parece?
Pues en principio hay que tener en cuenta que estamos rodeados de muchas incertidumbres y riesgos, tanto internos como externos, internos en España como efectos europeos e internacionales, pues los aranceles en Estados Unidos, el Brexit, nuestra incapacidad para formar gobierno. Pues al final todo esto tiene consecuencias negativas para la economía y lógicamente el empleo no se puede mantener al margen de ello. Al final, pues depende de cómo se materialicen todas estas iniciativas y estas situaciones, pues podremos vivir una desaceleración más suave y ordenada o una situación pues más inquietante.
Gracias, gracias, Valentín Bote. Es director de Randstad Research. Conozca toda la actualidad del mercado laboral en research.randstad.es. Y a la bolsa Mañueco, ¿qué está pasando? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Ayer se complicaron las cosas en las bolsas. El índice IBEX 35 perdió un 2%. Hoy empieza a recuperar el aliento. Sube un 0,4% hasta 9.190 puntos. La tensión ha aumentado porque el presidente de Estados Unidos anunció ayer la imposición de aranceles al acero de Brasil y de Argentina. Ha anunciado también nuevos aranceles a productos franceses en respuesta a la llamada tasa Google que impone Francia a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Además, Washington mantiene su postura de subir aranceles a China si no se alcanza un acuerdo comercial antes del día 15. Hoy baja Repsol, que quiere reconvertirse en una empresa verde con cero emisiones de CO2 dentro de 30 años. Va a revisar la valoración de activos por cerca de 5.000 millones de euros, lo que va a impactar directamente en los resultados de este ejercicio. Repsol va a dar pérdidas multimillonarias, pero mantiene el dividendo en 1 euro por acción.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es momento de escuchar ahora la primera imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Anoche me senté ante el televisor sin estar en antecedentes de lo que estaba viendo y enseguida comencé a preocuparme porque pensaba que era un reportaje sobre los adornos navideños de alguna tienda del Corte Inglés y no acababa de creérmelo porque el Corte Inglés se caracteriza por tener buen gusto. Y aquello era tan apabullante que no me concordaba. Pero enseguida apareció la señora de Trump echando nievecita sobre las ramas de un árbol, como quien espolvorea azúcar sobre una tarta, y me informaron de que se trataba de los adornos que la señora de Trump, Melanie para los amigos, había dispuesto en el ala, no sé si este o este, de la Casa Blanca. Fueron apenas unos segundos, pero tardé en dormirme, pensando en todas esas pobres personas que trabajan en la Casa Blanca y que tendrán que cruzar todos los días esos macizos de rosas, ese bosque de abetos emperejilados, esa verbena de cristal, esa orgía de lucecitas, esa concentración de adornos que quizás sea la madre de todas las concentraciones de adornos. Porque una cosa es ir de visita y otra trabajar ahí. Vas de visita, estás un rato, te pones las gafas de sol aduciendo que tienes fotofobia y mira, cuando salgas tienes unas horas por delante para volver al mundo real. Pero es que si trabajas en la Casa Blanca, no solamente debes entrar y salir por en medio de la verbena, sino que en algún momento tendrás que acudir al cuarto de baño, digamos a lavarte las manos para ponernos finos estilo Melanie. ¿Cómo puedes reanudar el trabajo si al regreso has vuelto a pasar envuelto en la pesadilla decorativa? ¿Y el presidente resistirá? Resiste a su mujer, pero eso es más sencillo porque cuando se va al despacho o va a trabajar, su mujer no está con él. Pero el aluvión de adornos, la invasión de macizos floridos permanece y no va a estar todo el tiempo con los ojos cerrados. Y si los abre, el dinosaurio, como diría Monterroso, sigue allí. Y puede que a este hombre no le tengamos simpatía, no nos resulte admirable, peor aún, nos caiga antipática su fanfarronería de hijo de rico maleducado. Pero no podemos impedir en esta ocasión que aflore nuestra compasión, incluso nuestro miedo, porque este adalid tiene a su disposición nada menos que el botón nuclear. Sí, ya sé que esta abrumadora y opresiva decoración navideña no durará siempre. Pero estamos a 3 de diciembre, ¡a 3! Faltan más de 3 semanas como mínimo y es difícil imaginarse si la fortaleza de este hombre podrá resistir a la poderosa consistencia decorativa de su mujer. Ya sé que mi buen amigo Ángel Expósito es más de solidarizarse con el sufrimiento en el Sahel, Biafra, etcétera, y le admiro. Pero esos pobres trabajadores del primer mundo, esos empleados de la Casa Blanca, sabían que su trabajo era difícil, pero creo que nunca pudieron imaginar que tuvieran que pasar unas Navidades por tan dura prueba. Siempre compadecí a esa sufridora dependienta española de unos grandes almacenes que tiene que escuchar, pero mira cómo beben los peces en el río 6 veces en cada turno, 180 veces al mes. Pero nada comparable a esta prueba de soportar la invasiva decoración de Melanie, nada menos que hasta el año que viene.
Este martes Ángel Expósito, el Tron, con motivo de la cumbre del clima, emite la linterna de COPE de 7 a 11 y media de la noche desde la sede de Endesa para hablar sobre el cambio climático y la apuesta de Endesa por las energías renovables. Ahora a la vuelta de estos mensajes estamos con Mariano Rajoy Brey.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El libro que tengo en mis manos se llama Una España Mejor. Lo edita Plaza y Janes y lo ha escrito Mariano Rajoy Brey, que cuando menos lo firma. Y además lo inspira y lo protagoniza. Cada una de sus cuitas a lo largo de su vida política. Les recuerdo que comenzó de concejal cuando todos nosotros no habíamos nacido. Don Mariano, me alegro mucho de saludarle, querido presidente.
Igualmente, buenos días, muchas gracias. Yo tampoco había nacido cuando empecé de concejal.
¿Por qué y para quién ha escrito el libro?
Bueno, he escrito el libro, de hecho no pensaba hacerlo, porque jamás, y lo digo en el propio libro, tomé ni una sola nota a lo largo de la etapa que fui presidente del gobierno, pero al final me animaron algunos amigos con tres argumentos que yo no podía refutar. El primero es que tenía una cierta responsabilidad como persona que había presidido el gobierno de España de contar mi versión de algunos acontecimientos complejos que se produjeron durante todo ese tiempo. había una cierta responsabilidad. Luego, yo creo que mi libro puede ser útil en cuanto que recoge unas experiencias que pueden servirle a alguien o algunos, ¿no?, que tengan que gobernar o simplemente asumir alguna suerte de responsabilidad. Y luego hubo un tercer argumento, en fin, que es más de andar por casa, pero que también lo utilicé, es que si no lo escribo yo, lo escriben otros y a lo mejor no me trataban con tanto cariño como yo me trato a mí mismo, francamente.
Claro, si uno analiza su biografía reciente, cuando digo reciente, es desde el año 2004 aquí, se encuentra con que usted no es presidente del gobierno por un monstruoso atentado en España. Cuando llega a la presidencia se encuentra con un déficit, ya me confirmará si era del 11%, se tiene que enfrentar a un rescate que usted no quiere y otros le piden. Durante su presidencia la banda terrorista ETA firma el comunicado de su disolución, le sorprende la abdicación del jefe del Estado, aplica el 155 en una región como Cataluña y sale de la presidencia por una moción de censura. Hombre, no podrá decir que no sea entretenido.
La verdad, aburrirme más bien poco. Bueno, fue una etapa muy intensa en la que efectivamente el déficit público era elevadísimo, pero había todos los desequilibrios económicos estaban ahí y llegamos a vivir en un país con 6 millones de personas sin trabajo, ¿no?, que es la peor cifra que hemos vivido en la historia y el peor momento de los últimos años. Pero bueno, lo importante al final no son las dificultades que uno se encuentra, que al fin y a la postre, cuando uno va a gobernar, va a lo que haya, ¿no? Mm. Es su obligación y además es un honor intentar resolver los problemas. Y yo al final pues me quedo con el título de este libro, Una España Mejor. ¿Qué reivindico? Pues que creo que hemos cogido una España en una determinada situación y la hemos dejado mejor. Sobre todo lo que nos pedía la gente, para lo que yo creo que nos eligieron a finales del 2011, era para acabar con la crisis económica más fuerte que tuvo España en décadas. Bueno, yo creo que lo hicimos porque entre los años 15, 16 y 17 ya crecimos por encima del 3, se creaban más de 500.000 puestos de trabajo. Por tanto, aunque fue duro, pues yo le digo que fue muy duro. Y yo ya llevaba muchos años en política, había sido ministro, vicepresidente del gobierno, fue una etapa de una extrema complejidad, pero ahora, haciendo balance, yo estoy satisfecho con lo que hice.
En el libro cuenta que usted era de los pocos que se oponían a que España fuera rescatada, rescate soberano, por parte de la Unión Europea, por lo que eso significaba de pérdida de soberanía económica. Sin embargo, otros muchos se lo aconsejaban desde tribunas públicas hasta, me imagino que también, desde algún que otro consejo por parte de empresarios o políticos. Sin embargo, no dice quiénes.
Sí, bueno, realmente la inmensa mayoría de las personas que pidieron verme en aquellas fechas, en fin, y por las responsabilidades que asumían en distintas corporaciones, yo los vi, me recomendaban que pidiera el rescate. Bueno, el argumento de algunas grandes empresas era muy lógico, ¿no? No podían financiarse, pero no podían financiarse no porque esas empresas fueran mal, sino porque la marca España era pues mala, francamente, en aquel momento, ¿no? De hecho, había comunidades autónomas que estaban en la quiebra, es decir, concretamente el caso de Cataluña, y por eso tuvimos que empezar a poner en marcha el fondo de pago a proveedores. Pagamos 5.900.000 facturas que las administraciones no le pagaban a los proveedores. Estaban todas las pequeñas y medianas empresas machacadas. Bueno, tuvimos que poner en marcha todo eso. Bueno, y yo creo que al final pues se logró superar esa situación y que era lo... Ahora me dice, ¿quiénes son los nombres de las personas? Mire, en el libro digo que la única persona con un mínimo de peso, que me dijo que no pidiera el rescate, que sería un error, era Angela Merkel. Y luego pues hubo mucha gente, tanto dirigentes políticos como empresarios, como otros muchos, que me dijeron que pidiera el rescate. Lo que pasa es que yo tenía que velar por los intereses de 46 millones de españoles, no por algunos, que eran absolutamente respetables y tenían sus razones, ¿no? Y claro, en Grecia, por ejemplo, les obligaron a bajar las pensiones un 40%. En Portugal, no tanto, pero casi tres cuartos de lo mismo. Es decir, y aquí pues pudimos hacer una política donde tuvimos que reducir y mucho el gasto, porque se habían perdido 70.000 millones de euros de ingresos, que es una cifra monumental, pero preservamos partidas como y desde luego como pensiones y desempleo sobre todo, y el estado de bienestar siguió ahí, ¿no? Y eso para mí, créame, que fue una enorme satisfacción, a pesar de que las pasé canutas y tuve que tomar medidas muy duras.
¿Qué pasó en el Consejo Europeo del 2012, que usted sitúa como uno de los más importantes que ha vivido a lo largo de su época como presidente?
Bueno, fue el más importante. En los consejos europeos, donde están todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, las decisiones se toman por unanimidad. Es decir, que si uno veta, ya no se puede tomar esa decisión, la mayor parte de las decisiones. Evidentemente, nadie veta, porque al final se busca el acuerdo y es absurdo con 28 países quedarte tú solo vetando, no tiene sentido. Pero en esa ocasión vetamos Italia y nosotros, y lo hicimos porque pensábamos que Europa estuvo a punto de romperse en aquel momento, y algunos países estuvieron a punto de salir del euro. Y entonces algunos países, sobre todo los nórdicos, nos echaban la culpa a los del sur por nuestras malas políticas, por nuestro exceso de gasto y por no hacer reformas. Y tengo que decir que tenían razón, pero en lo que no tenían razón es que las cosas se arreglaran simplemente con que lo hiciéramos bien a nivel nacional. Que era necesario un mensaje fuerte por parte de los países europeos y por parte del Banco Central Europeo de que el euro y el proyecto europeo iba a seguir adelante. Como no querían introducir esa petición en las conclusiones del Consejo, Italia y nosotros lo vetamos. Bueno, al final hubo una discusión grotesca que terminó a una intempestiva hora de la mañana, pero entraron en razón y a partir de ahí ya empezamos a levantar la cabeza y a decir, bueno, esto tiene solución. Aún lo pasamos muy mal, pero ese para mí fue un momento decisivo en la moderna historia de Europa, porque supuso un mensaje de que este es un proyecto irreversible, a pesar del Brexit y de otras muchas historias.
Del Brexit habla usted en el libro, con profusión, y de David Cameron, del que dice tenía una prometedora carrera política, pero comete dos errores en forma de referéndums. Usted sí. Se lo hace saber en un momento determinado. ¿Qué le contesta? Te prometo que es el último referéndum que hago.
Sí. Hombre, a mí no me hizo ninguna gracia el referéndum de Escocia y no me hizo ninguna gracia el referéndum del Brexit. Y entonces yo le dije, oye, pero esto como tal, me dijo Mariano, un poco así en medio de broma, te prometo que es la última vez en mi vida que convoco un referéndum. Desgraciadamente no me mintió, claro, es decir, y tuvo que abandonar la política. Yo creo que en el tema de los referéndums hay muchos argumentos que desaconsejan hacer referéndums, pero hay uno que es de cajón, que es que no hay nada más divisivo que un referéndum convocado sin un acuerdo previo en el país. Es decir, ¿cómo se puede decidir si Inglaterra se va o no se va, vamos, Gran Bretaña, se va o no se va de la Unión Europea por 51 contra 49? Durante muchísimos años el Partido Conservador vivió con un lío interno sobre que si había o no que estar en Europa. Pues ahora toda la sociedad británica está absolutamente dividida en estos momentos por la cuestión del Brexit. Esas cosas las tiene que resolver el gobernante, que para eso se le elige y para eso está y para eso le pagan, no para trasladarle sus problemas al conjunto de la ciudadanía. Creo que fue un disparate estratosférico, todavía no sabemos cuáles son sus últimas consecuencias y todavía hoy pues estamos ahí, ahora va a haber unas elecciones. Acabo de leer una novela hace poco que recomiendo. Se llama En el centro de Inglaterra. Uh-huh. Entonces cuenta la vida de veintitantas personas. Hay unos que son una familia, bueno, los primos, un profesor de universidad, y se ve ahí, vamos, cómo es la Inglaterra, o las dos Inglaterras que hay, la de Londres y la del centro de Inglaterra, que se desarrolla en Birmingham, que es la segunda gran ciudad de Inglaterra. Bueno, pues esa novela lo que refleja es una división brutal que va a ser para muchos años de un país como el Reino Unido. Y los responsables de esa división brutal son aquellos dirigentes políticos que le han endosado el muerto a los ciudadanos y no asumieron su propia responsabilidad. Yo, desde luego, lo que hubiera hecho es, mire usted, aquí no hay Brexit. Y si no me quiere y no está de acuerdo en las próximas elecciones, me pone en la calle y elige a uno que lo quiera.
A finales del año 2012, cuenta usted en su libro, el jefe del Estado, el rey don Juan Carlos, empezó a acariciar la idea de la abdicación, según las fechas, cosa que le dice a usted, le traslada, aunque luego finalmente lo hace con la formalidad de un documento, una mañana de la que solamente estaban advertidos de ello muy pocas personas. ¿Cómo es el momento, el primer momento, en el que el rey le dice, presidente, estoy pensando que voy a abdicar?
Bueno, usted acaba de recordar lo que yo digo en el libro y es aproximadamente en el 12 y en el 13. Luego se trabajó ya en la primera parte del 13, pero luego eso quedó más o menos parado, hasta que luego ya llegó el 14 y ya formalmente me lo dijo el 31 de marzo. Y ya el 2 de junio, creo recordar, sí, fue el 2 de junio, me entregó el papel de la abdicación en mi condición de presidente del gobierno. Bueno, recordar cómo fue esto, él alguna vez ya me había hablado, decía que llevaba muchos años. Bueno, yo, lógicamente, pues no decía nada a eso. Es verdad que había sido proclamado rey en el año 1975, que había hecho una gestión realmente impresionante. Yo creo que la democracia española le debe muchísimo, por no decir casi todo, al rey Juan Carlos. Pero, en fin, probablemente estuviera cansado, probablemente viera que en otros lugares ya algunos monarcas habían abdicado. Pero, en fin, yo lo que lo vi, y cada vez con mayor claridad, era más seguro, más firme y más convencido de que tenía que hacerlo.
En aquel secreto estaba usted, la vicepresidenta, el señor Renovales, ¿cómo se llama?
Sí, más tarde era Renovales, era
Renovales,
el subsecretario.
El subsecretario,
sí.
El señor Rubalcaba.
Rubalcaba, sí.
Y luego me imagino que los expresidentes a última hora también fueron advertidos, sí, además del jefe de la Casa del Rey, sí, si no me equivoco.
Sí.
Guardar, de no haber estado Pérez Rubalcaba en la Secretaría General del PSOE, la abdicación y la llegada de Felipe VI a la jefatura del Estado y a la corona, ¿habría funcionado como funcionó?
Bueno, eso es muy difícil de saberlo. Yo lo que sí lo puedo decir, y lo he dicho en alguna ocasión, es que el señor Pérez Rubalcaba se portó como un señor, si vale la expresión. Es decir, fue claro, fue discreto, aportó algunas ideas también sobre lo que había que hacer, porque uno de los debates, esto, había que llevar una ley al Parlamento, y llegó a manejarse una ley que tenía 200 artículos o no sé cuántos, y dije, esto es un disparate, al final se hizo una ley de 3 líneas, que sobraba, ¿no? Y en eso la posición de Rubalcaba era muy decisiva, a mí también me venía bien para decir, oiga, es que esto del PSOE también opinan, ¿no? Bueno, él se portó extraordinariamente bien. Eso no se filtró jamás. Me dijo que el PSOE iba a apoyar la abdicación. Además, lo cuento con absoluta franqueza. Me dijo que el PSOE tenía dificultad para votar a favor del aforamiento del rey Juan Carlos y que quería trasladármelo. Y le dije, oye, pues como nosotros tenemos mayoría absoluta, lo vamos a sacar por mayoría. Yo lo que te pido es que no os opongáis tal. Simplemente se limitaron a abstenerse. No hubo ningún debate sobre ese asunto. Y entonces es de justicia reconocer el esfuerzo, el comportamiento que tuvo. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de estar allí Rubalcaba, pues estuvieran otras personas? Pues lo desconozco, aunque sería de una irresponsabilidad monumental el no ayudar en una operación como esa. Que claro, ahora lo vemos, ¿no? Pero salió, y perdón por la expresión, por el libro, porque fueron 15 días y además era un momento político de una gran complejidad. Entonces, ahí toda la gente que intervino y estuvo a la altura de las circunstancias.
Cuenta usted en el libro que los servicios de inteligencia le alertaron, con unas semanas de antelación, del comunicado de la banda etarra, de la banda ETA, de su disolución. Pues porque los servicios de inteligencia estaban debidamente infiltrados en la banda. ¿Es cierto que cuando se produce ese comunicado, Urkullu, y no solo Urkullu, sino alguno más, utiliza el argumento de algo habrá que darles?
Sí, vamos a ver. Urkullu estuvo toda la legislatura pidiendo más competencias para el País Vasco. No le di ninguna, pero no por ninguna razón, sino porque no la tenía él. Es decir, el Estado de las Autonomías, aunque a algunos no les parezca bien, pues ya está prácticamente desarrollado, ¿no? Y por tanto, no le di ninguna. Y luego estaba muy empeñado en el traslado de los presos de ETA y yo le dije que yo no iba a hacer nada. Es decir, que ETA se tenía que disolver a cambio de nada. Bueno, había gente que decía que yo era un intransigente, pero lo cierto es que ETA se disolvió a cambio de nada. Y créanme que para mí eso fue una gran satisfacción. Pero, en fin, el PNV, pues en esos asuntos, evidentemente no estaba a favor de ETA ni de sus métodos, pero, bueno, siempre tenía que estar en un sitio ahí. No sé por qué había que acercar a los presos de ETA, no sé qué se les debía, ¿no? Es decir, ni por qué había que hacerlo. Y al final se demostró que con firmeza, pues, esta banda se disolvió.
Su peor tiempo en la presidencia del gobierno se correspondió con el octubre del 2017.
Sí, aunque hubo uno que tampoco fue muy gratificante, que fue todo el año 2012 con las subidas monumentales de la prima de riesgo y con la que fue cuando tuvimos que adoptar medidas muy duras, ¿no? Como la paga extra de los funcionarios, la subida de algunos impuestos. Luego la revertimos, pero esos fueron medidas de una enorme dureza, porque además era muy difícil de explicarlo y que la gente lo entendiera, y no lo hicimos porque sí, sino porque no quedaba otra. España estaba a punto de quebrar, ¿no? Y luego el año 2017 fue muy duro también, porque, claro, ahora a toro pasado es muy fácil hablar, pero nosotros pusimos en marcha un artículo que era el 155, que parecía que estaba la Constitución de adorno. Nadie sabía exactamente lo que era, ¿no? Y, claro, cesar a un gobierno que al fin y a la postre había sido elegido democráticamente, asumir la gestión de la Generalitat, disolver el Parlamento, pues, en fin, no eran decisiones fáciles y que solo se tomaron como un último recurso cuando un Parlamento de una parte de España declaró la independencia respecto de España, lo cual es inaceptable. Creo que lo mejor del 155 es que hoy todo el mundo sabe que la nación española tiene instrumentos para defenderse de quienes la atacan, de quienes atacan su unidad y su soberanía. Eso es lo mejor. Lo sabe todo el mundo y, sobre todo, lo saben los secesionistas. Esos son los que mejor lo saben.
En tres o cuatro ocasiones, Artur Mas, cuenta usted, se entrevistó, comieron juntos, en algunos casos en su domicilio particular, para que fuera una comida más discreta. Sí. Y en todas las ocasiones, él decía: quiero un pacto fiscal y si no, dame algo ilusionante. No sé exactamente lo que era ilusionante.
Sí, tampoco.
Pero después sostiene usted o mantiene usted una comida con Puigdemont o una reunión con Puigdemont, en la que Puigdemont le dice una cosa sorprendente, cuenta usted en el libro. Usted le advierte: tú sabes que no voy a permitirte el referéndum. Y él le contesta: por supuesto que no. Además, no puedes.
Sí. Sí, dentro de...
Es fantástico.
Sí, dentro, realmente lo es. Dentro de lo que vivimos ahí, yo con Mas me reuní varias veces y me pidió discreción, no quería que nos vieran. Bien, oye, a mí me era igual. Y efectivamente dije, pues el sitio más discreto es mi casa, donde no vive nadie, y entonces nos vamos allí. Y allí estuvimos y hablamos muchas veces, bueno, y luego pues... también nos reuníamos en Moncloa, pero la reunión esta con Puigdemont, yo a Puigdemont lo conocí en Gerona, pero hacía ya muchos años. Era alcalde de Gerona, fuimos a inaugurar el AVE, y yo he inaugurado algunos trenes de alta velocidad. Entonces, ahí siempre hay una parafernalia que consiste en que habla el jefe del Estado, por supuesto, si va, o en caso de Gerona era todavía el príncipe Felipe. Y luego también habla el de la Generalitat, el presidente del gobierno, pero el primero que habla es el alcalde. Y entonces el alcalde, cualquier alcalde, lo que hace es dar la bienvenida, decirle a todo el mundo que hay allí, que siempre va mucha gente, que en fin, que gracias a sus esfuerzos mi ciudad tiene AVE. Y luego le dice: hombre, y gracias también a estos que me acompañan aquí, que algo habrán hecho. Pero bueno, pero es lógico, el alcalde pues tiene que presumir de que el AVE llega a su ciudad, y además le aplaude si está muy bien. Yo, si fuera alcalde, también lo haría. Este señor no. Este señor, vamos allí y lo que hace es nos pega una bronca monumental a todos. Dije: no, porque esto es un desastre, porque aquí se ha maltratado a la gente. Un día que se inauguraba el AVE a su ciudad. Bueno, yo no volví a saber de él hasta que la CUP lo eligió unos años después, presidente de la Generalitat y Convergencia, o no sé si antes ya era PDeCAT, se tragó el veto de la CUP a Artur Mas y aceptó el chantaje, algo absolutamente terrible, pero en fin.
Claro.
Ah, bueno, y luego él me dijo eso, sí, efectivamente, estábamos comiendo, y yo ya, como ya no, era muy difícil argumentar, pues le dije, oye, pero ¿tú de verdad crees que yo voy a autorizar el referéndum? Y entonces me dio esa sorprendente respuesta, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo ya a estas alturas de mi vida, y entonces ya decía lo mismo, a esta altura de mi vida ya podía esperarme cualquier cosa. Era absolutamente imposible negociar con aquella gente, porque lo único que decían era que había que hacer un referéndum sí o sí, y porque lo digo yo. Todo lo demás pues era irrelevante. Bueno,
una de las cosas que ha caracterizado su mandato también es su salida de la presidencia del gobierno. Es el primer presidente del gobierno de la democracia que debe dejar la presidencia con motivo de una moción de censura. Usted explica en el libro las razones por las que, en contra de lo que le pedían muchos, primero, no solo no convocó elecciones, cosa que creo que no podía, y la segunda, ¿por qué no dimitió? Que me gustaría que explicara, porque algunos le decían, dimita usted y retiramos inmediatamente la moción de censura.
Sí, efectivamente, sé que hay mucha gente que tiene la duda de por qué no dimití. Pues se lo voy a explicar. En primer lugar, no dimití porque el hecho de que dimitiera no paraba la tramitación de la moción de censura, porque en España la moción de censura es para echar a una persona, pero sobre todo es para elegir a otro. Si yo hubiera dimitido, hubiera seguido el debate y lo que se sometería a votación era también la investidura de Sánchez. De hecho, en la ley de régimen local hay un artículo sobre las mociones de censura a los ayuntamientos que dice que la dimisión del alcalde no interrumpe la tramitación de la moción de censura. Bueno, en esto yo creo que estamos de acuerdo todos. Bueno, en segundo lugar, Sánchez hizo una oferta, que es, oiga, dimita usted y yo retiro la moción de censura. En una oferta que, para demostrar su gran generosidad y que aquello no era una tropelía. Pero realmente esa oferta era una broma. Porque si eso es así, el rey tiene que intentar que haya un presidente y, por tanto, empieza una ronda de consultas como después de cualquier elección. Y después, ¿qué es lo que pasa? Que Sánchez hubiera necesitado, en lugar de la mayoría absoluta que exige la moción de censura, simplemente con una mayoría simple hubiera sido presidente. Esa es la segunda razón. Y luego hay una tercera razón, en fin, que no es tan importante desde el punto de vista jurídico, pero que a mí me parece que tiene mucha trascendencia. Es que si yo hubiera dimitido, el Partido Popular y el Gobierno de España hubiera quedado manchado ante la historia, porque hubiera dimitido por una razón de corrupción, a pesar de que, fíjese, la sentencia que se utilizó como excusa para la moción, vamos, como decía además el voto particular, ningún miembro del Gobierno había sido ni condenado, ni siquiera juzgado, ni siquiera investigado. Y, por tanto, yo no estaba dispuesto de ninguna manera a que quedara eso en la historia. Lo que queda en la historia, bueno, fue que 180 diputados, pues, eran más que 170. Y que, en el fondo, era lo que sucedió en la investidura. Yo en la investidura tendría 180 en contra. Y no hubiera sido presidente. Lo que pasa es que el PSOE se abstuvo después de haber echado a Pedro Sánchez. Volvió Pedro Sánchez y el PSOE ya no tuvo ningún problema en pactar con Esquerra Republicana, con Bildu o con todos los demás. Lo tuvo en su momento el otro PSOE, pero este PSOE nuevo pues le era exactamente igual. Y al final había que llegar al gobierno y llegaron.
¿En virtud de eso debería el Partido Popular, cree usted, ahora abstenerse para que formara gobierno el señor Sánchez?
Vamos a ver. Yo le voy a decir lo que yo hice y lo que creo que está ocurriendo ahora. Nosotros ganamos las elecciones del 2015 y del 2016 en minoría, pero éramos la primera fuerza. Entonces, el líder de la primera fuerza tiene la obligación de buscar una solución y de buscar un gobierno. Al día siguiente de las elecciones, el 15, yo convoqué al comité ejecutivo en mi partido y pedí autorización para buscar una coalición. Y me la dieron. Y al día siguiente, es decir, no esperé ni 24 horas, dije, lo mejor para España en esta situación es un gobierno de coalición, soy Ciudadanos. Quedé con Sánchez y Sánchez me dijo que ni hablar, que ni conmigo ni con el Partido Popular quería nada, con lo cual yo ya no he podido hacer nada. Bueno, Luego pasó lo que le he dicho antes, el 16, Sánchez se fue y entonces el PSOE se abstuvo. Ahora, ¿cómo es la situación? Bueno, ahora es Sánchez el que tiene que formar una mayoría, porque es el único que puede formarla. Y tiene varias opciones. Y ha elegido una que es, voy a pactar con la extrema izquierda, que es con Podemos, y además con los independentistas, es que es republicana. Y por tanto, esas cosas que se dicen, ¿qué hace Casado? ¿Qué va a hacer Casado? Casado no puede ser presidente del gobierno porque no tiene los votos suficientes. Y además Sánchez ya ha optado por la extrema izquierda. Lo que tiene que hacer Casado, bueno, lo que tiene que hacer Casado no se lo voy a decir yo, pero lo que yo haría es oposición a un gobierno que creo que es muy negativo para los intereses generales de los españoles. Pero que quede claro que Sánchez no ha querido ni siquiera explorar una alternativa diferente a la de pactar con los independentistas y con la extrema izquierda.
Sin embargo, ¿aconsejaría usted a Casado? Sé que no es la pregunta correcta, porque, pero ¿sería bueno, por ejemplo, para el país que Casado sugiriera a Pedro Sánchez la posibilidad de que se olvidara de ese pacto que viene trabajando, contara con su apoyo en habiendo negociado 5, 6, 7 cuestiones fundamentales y sacar adelante unos presupuestos y que después gobierne en minoría y en solitario?
Sí, entiendo cuál es la pregunta, pero tiene usted que entender también bueno, que yo en este momento estoy apartado de la política, soy un militante, en fin, no activo del Partido Popular. Y no es mi papel decirle a nadie lo que tiene que hacer. Es decir, yo puedo emitir juicios sobre lo que se está haciendo. Es decir, y quien tiene la responsabilidad es Sánchez. Yo fui a buscar los votos. Yo cuando ganamos las elecciones fui a buscar los votos y me reuní con Sánchez y me reuní con Rivera y me reuní con todo el que quise reunirse conmigo. Sánchez solo ha querido reunirse pues con Esquerra Republicana y con tal. No ha querido reunirse con Casado. Yo creo que Casado, si le llama a Sánchez, tiene que escucharle y luego decidir lo que estime oportuno y conveniente. Ahora, si me dice mi opinión, hombre, yo he sido 14 años presidente del Partido Popular, si me dice que creo que es bueno para España un gobierno entre el PSOE, Podemos y Esquerra Republicana, no, creo que es un disparate, porque es que además, claro, Sánchez va a tener los votos de unos señores a los que Sánchez, conmigo y con Rivera, le aplicó el artículo 155 y los echó del gobierno. Es decir, o sea, que a unos señores que echas del gobierno por declarar la independencia de Cataluña, ahora tú te vas a coaligar con ellos. Uh-huh. Es que eso es un disparate. En fin, yo no sé en qué puede terminar. Con absoluta franqueza, es difícil de comprender. Va a tener que actuar con...
Antes de que le pregunten algo a mis compañeros, yo una última cuestión. Ahora mismo la cumbre del clima se está celebrando en Madrid. No sé si está invitado su primo, el primo de Rajoy, físico. El famoso, el físico.
El físico.
El físico. Sí.
Es químico.
Es químico. Yo creí que era físico.
¿Está siguiendo usted esta jornada?
Sí, no lo estoy siguiendo mucho, pero sí lo he seguido durante... sí, esta pregunta que me hace Carlos Herrera está bien, es decir, y viene a colación porque hace yo algunos años fui crítico utilizando pues unas afirmaciones de esta persona que se ha citado aquí. Bueno, oiga, es decir, no se acierta siempre. Yo he rectificado.
Bueno, hace varias reflexiones al respecto. También cuando hablaba, reflexionas tú en el libro, el del día que habló de los hilillos de plastilina, que sí. Usted aprendió que hacer figuras retóricas determinadas en determinados momentos de tensión
sí.
Es siempre contraproducente.
Sí. Oiga, es que, claro, yo soy un ser humano, aunque algunos no se lo crean, y me equivoco. Hay otros colegas en política que no se equivocan nunca, pero yo esa fortuna, francamente, no la tengo.
¿Alguien quiere preguntarle, Ana?
Buenos días, señor Rajoy. Tenía una pregunta seria y una curiosidad malsana, si me lo permite, aprovechando su...
Hombre, si es malsana y encima me lo anuncia, casi le diría que no se lo permito.
No tanto. Bueno, la pregunta seria, hemos hablado en esta entrevista de pasado, de presente. Me gustaría preguntarle por el futuro y, sobre todo, por el futuro a medio plazo del centro-derecha, toda vez de la división actual en hasta tres partidos. Más allá de los mensajes electoralistas de Casado, hablando de la Casa Común del Centro Derecha. ¿Usted cree que es posible esa reunificación, digamos, esa segunda fase después de la reinvención del centro derecha de los años del año 90 con el famoso Congreso de Sevilla? Eso por una parte. Y por otra, si sintió la necesidad, como la sintió Sánchez, de cambiar el colchón cuando llegó a la Moncloa, cambiar el colchón que había heredado de Zapatero.
Vamos a ver, en relación con la primera pregunta, fíjese, en unos meses el Partido Popular pasó de 66 diputados a 89, que me parece que son los que tenemos en este momento. O sea, subió 23 escaños en unos meses. Yo estoy absolutamente convencido de que el Partido Popular puede volver a ganar las elecciones, y además muy pronto. Es más, yo creo que si las hubiera hoy, había que ver cómo estaban las cosas, ¿no? Es verdad que en España ha habido una división de la derecha, como la ha habido de la izquierda, como ha sucedido en la práctica totalidad de los países europeos, en algunos de los cuales han desaparecido la derecha y la izquierda tradicional. Piense usted en Italia, o piense usted en Francia, ¿dónde está el RPR de Chirac, o dónde están los socialistas franceses? Simplemente han desaparecido. Aquí, de momento, PP y PSOE siguen siendo primero y segundo. Yo creo que sí que es posible. Y además no es muy difícil. Mire, España, yo de lo poco que he aprendido en política, España es un país fundamentalmente moderado. Ahora vivimos una etapa en que se han puesto de moda los populistas, hay críticas al libre comercio, además en países importantes, en todo el mundo están los populistas ahí. Pues mire, contra el populismo no se le gana siendo más populista, se le gana con moderación, con sensatez y con sentido común, que es donde están la gran mayoría de los ciudadanos españoles. No conozco el resto de los países a fondo, pero me temo que también. Y por tanto yo estoy absolutamente convencido que desde una posición de moderación, de centro, de equilibrio, el Partido Popular además puede decirle a los españoles: oiga, llevamos 40 años, nos han llamado en momentos de extrema dificultad, hemos trabajado muy duro para superar algunas crisis económicas. Por tanto, yo creo que si se hacen las cosas bien, que creo que se están haciendo bien, el Partido Popular puede volver a ganar las elecciones y muy pronto.
¿El colchón?
Ah, bueno, el colchón, bueno, esto es una cosa un poco complicada, ¿no? Yo es que normalmente, como alguno de los aquí presentes, duermo en cama muy dura y, por tanto, ni colchón uso, o sea que no sé cuál quitaron.
Carmelo.
¿Qué tal, señor Rajoy? Le veo en forma, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, a usted también.
Gracias. Bueno, desde que usted se fue han pasado muchas cosas en la política española y que afectan al centro-derecha. Se ha desplomado Ciudadanos y se ha disparado Vox, al menos en su presencia en el Parlamento, así es. ¿Cuál sería su receta para frenar la galopada de Vox? Para el PP, claro. ¿Diferenciarse o asumir o hacer o arrimarse a sus tesis?
Bueno, eso realmente no está en el libro, porque el libro, para evitarme problemas, y además lo digo, termina el día que yo deje de ser presidente del gobierno. Con lo cual, de todo lo que ocurrió después, pues no lo sé. Es decir, Vox, bueno, cuando yo estaba, bueno, tenía cero, con lo cual pues tampoco me preocupaba demasiado, francamente. Mire, lo que no puede hacer uno es pretender ser lo que es otro, porque con el original se suele quedar la gente, sobre todo si no lo eres. Entonces, le repito lo que he dicho antes, frente al populismo y la demagogia, moderación, sensatez, sentido común y decir la verdad, aquí y en todas partes, pero aquí y en todas partes. Yo, desde luego, no soy como vos.
Mejor diferenciarse, entonces. ¿Eh? Mejor diferenciarse.
Absolutamente. Buenos días, sobre presidente. Todo cuando eres diferente.
Buenos días, presidente. Estoy con Carmelo, en que se le ve usted muy bien cuando a lo mejor la gente podría pensar que, tal y como salió usted de la Moncloa, podría arrastrar cierta ingratitud hacia los españoles por la forma, a lo mejor, en la que... O hacia el PNV, por ejemplo, ¿no? Después de aquella negociación del cupo y
En el libro dice que le achaca falta de personalidad, o le atribuye falta de personalidad al PNV.
Al PNV con el que una semana antes había cerrado usted unos presupuestos ventajosos para el PNV y, sin embargo, no les costó nada cambiar el sentido de su voto para desalojarle usted de la Moncloa. En cambio, cada día que pasa se le ve usted más feliz y a los políticos que siguen en activo más adustos y más se viralizan sus intervenciones parlamentarias, incluso el día de la moción de censura en Twitter. Se añora por parte de los periodistas que van al Parlamento un nivel retórico que parece que brilla por su ausencia. Esta receta de usted de la moderación es tildada por un partido que, como Vox, que aspira a suplantar al PP de derechita cobarde. No sé si pensaban en usted cuando acuñaron este concepto. Sin embargo, yo no sé, cuando usted hizo el discurso final para despedirse de la política, dijo: deseo a mi sucesor que deje una España mejor que como la encontró. ¿Usted cree que cuando Pedro Sánchez se vaya de la Moncloa podrá decir esa frase?
Pues ojalá que sí, porque eso sería que las cosas en España habrían ido bien. Y yo le digo una cosa, es decir, gobernar es muy difícil, ¿eh? Es decir, a mí me parece muy difícil. Es decir, hay que tomar decisiones que conviene ponderar, ver argumentos a favor en contra, conviene escuchar a la gente que sabe, que no es la misma que dice que sabe, pero es muy difícil gobernar, ¿eh? Y hay situaciones, además, que llegan a ser extremas, ¿no? Bueno, yo me gustaría que el gobierno acertara, porque es que ahí está el futuro de todos los españoles. No es lo mismo que se hagan unas políticas que aumenten el desempleo que otras que creen empleo, o unas políticas que hagan que el estado de bienestar y la sanidad cada vez sea mejor que lo contrario. Por tanto, a mí sí me gustaría, ¿no? Ahora, decía usted al principio que yo podía tener con la moción los españoles. No, a mí, yo le digo una cosa, la gente me trata muy bien, francamente. Yo ahora es que estoy feliz, claro.
Cuando estaba en activo no tanto, quizás.
No, es que era, es lógico, porque es que era muy duro. Eran los fines de semana, los sábados, domingos, había que viajar mucho. Bueno, y la responsabilidad, pues a veces, como digo yo, había que salir. Yo iba a veces al Monte del Pardo a andar 2 horas porque era una forma muy buena de guardar el equilibrio, porque claro, tienes que intentar acertar, que no es siempre fácil, ¿no? Tienes que intentar ser justo, no puedes ser un doctrinario, ¿no? Y bueno, pues yo ahora, a mí francamente, la gente me trata. Una de las cosas de la moción de censura que digo en el libro es que hay 2 cosas que me reconfortan. Que a mí no me echó mi partido, cosa que me hubiera dolido mucho, porque le he dedicado 40 años, ni me echó la gente. A mí me echaron 180, que eran más, los nacionalistas, los independentistas, que ya se sabe que yo no les gustaba. Bueno, oiga, pues, ¿qué le vamos a hacer, no?
Es Mariano Rajoy Brey, el libro Una España Mejor. Esta mañana ha venido a mostrárnoslo aquí a este programa. El libro se presenta mañana en Madrid. Señor presidente, me alegro mucho de saludarle, como siempre, usted lo sabe.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Ha sido un placer.
Gracias por todo. Ahora son y 53, las 9, con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿No lo sabéis? El primer polvorón es el pistoletazo de salida a la Navidad. ¿Verti o falso? Si eres de los que te gusta adelantarte a los acontecimientos importantes, en Verti tienen algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Verti.es, te regalan 3 meses gratis al contratarlo. Y lo mejor, te guardan el precio durante 6 meses para cuando llegue el momento de cambiarte. Adelántate y entra ahora en Verti.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Nuestras deportistas son pura energía y ante cualquier desafío avanzan y en la adversidad se crecen. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato: seguid haciendo historia mientras cuidamos el terreno de juego. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Creo que mis padres me llamaron Estrella porque sabían que me iba a gustar la astronomía. Desde pequeña tenía claro que quería estudiar astrofísica, así que cuando me quedé prácticamente ciega, tuve que tomar una decisión. Pero claro, No voy a cambiar de nombre a estas alturas de la vida. Y aquí estoy, en el Instituto Nacional de Astrofísica.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Estrella sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada y cheques descuento para Navidad.
Yo este año me he portado muy bien.
Claro, y tienes un descuento de 50 euros en tus gafas graduadas de cualquier marca y 20 euros en gafas de sol y lentillas.
Esta Navidad estreno gafas.
Y tú, dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 31 de diciembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Y ahora te voy a llevar al Corte Inglés porque me gusta la Navidad y me gusta mucho brindar con los míos por las cosas buenas de la vida. Por eso, para hacerlo bien, nada mejor que brindar con los mejores vinos y cavas que vas a encontrar en la bodega del Corte Inglés. Rioja, Ribera del Duero, Rías Baixas, Cataluña, todo un mundo para escoger con la más cuidada selección de vinos tintos, blancos o rosados. También hay cavas, frisantes, champanes, licores del país y del mundo entero, con las denominaciones de origen más prestigiosas, las marcas y bodegas más tradicionales y una gran muestra de vinos internacionales. Y como siempre, en la bodega del Corte Inglés, con unos precios increíbles y el asesoramiento más especializado para acertar según mis gustos o el maridaje más adecuado. Además, por compras superiores a 70 euros en vino y licores, me voy a llevar un regalo seguro, un juego de cuatro copas y decantador de cristal de Bohemia, mi primer regalo de Navidad. Así es la bodega de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.